Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El Triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico. Porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el Triángulo de la Confianza.
Muy buenos días. A partir de este momento, mi invitado, usted y yo podremos formar un triángulo de confianza, intercambio, interés por el conocimiento humano, pero sobre todo lograr algo tan necesario al ser contemporáneo como la comunicación. Opera el delay Francisco Paquito Reyes, la atención a las líneas es de María Esther Aguiar. Asistencia informativa de Omaray Ceballos, Daineris Torres Núñez y Luz Davis González Forcades. Dirige Jorge Domínguez Morado, yo soy Boris García Cuartero, gracias por acompañarme. Hoy es martes 14 de octubre de 2025 y asistimos al servicio 7927 de un programa con idea original de Fabio Bosch Hijo. Vamos a actualizarnos acerca de la situación epidemiológica en Cienfuegos. Mi invitado, el doctor Luis Gerardo Morales Pérez, vicedirector del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología en Cienfuegos. Muy buenos días, doctor.
Buenos días,
un placer tenerlo en el programa nuevamente. Usted ya sabe, puede comunicarse con nosotros mediante los teléfonos 43 51 70 00 y hacernos llegar sus inquietudes, sus preocupaciones, sus criterios en cuanto a esta situación que afrontamos en la provincia. A propósito, doctor, creo que la pregunta es elemental. ¿Qué situación epidemiológica tenemos ahora mismo en nuestro territorio?
Sí, buenos días a Boris y también a los radioyentes que nos escuchan a esta hora. Como bien comentaba, situación epidemiológica hoy de la provincia de Cienfuegos, la arbovirosis, es compleja, es complicada. ¿Sí? Otra vez nos toca hablar de arbovirosis y nos toca hablar de complejidad en la arbovirosis. Llevamos aproximadamente tres, cuatro meses con un incremento de la fiebre, que debe ocurrir, es normal que ocurra, pero a veces con un incremento que se va por encima de los rangos de los canales endémicos, lo cual nos habla de que realmente tenemos circulación viral de arbovirosis y está provocando morbilidad en nuestros pacientes, en nuestros coterráneos. En todos los municipios de la provincia de Boy hay un incremento de la fiebre y de los casos sospechosos de arbovirosis. Ahora, el municipio que tiene mayor complejidad que otra, municipio de Cienfuegos, municipio de Palmira, municipio de Aguada, municipio de Comalayagua, aunque repito, todos los municipios de la provincia tienen circulación viral de las arbovirosis en este minuto.
Hablamos de arbovirosis, doctor. Hablamos entonces de chikungunya, dengue.
Sí, hablamos de enfermedades virales transmitidas por artrópodos, específicamente o generalmente mosquitos de género Aedes. También, bueno, Culex quinquefasciatus en el caso del Oropouche, que también es conocida por la población. Las arbovirosis, además del Oropouche, que ya le mencionaba, el dengue, que es muy conocida por nosotros y que la sufrimos prácticamente en todo momento y todos los años. La fiebre amarilla, que por suerte no tenemos introducción viral en Cuba aún de la fiebre amarilla, es un riesgo que está latente. El Zika, que tuvimos una epidemia de Zika, años atrás, año 2017, 2016, y la chikungunya, que es de reciente introducción en el país. Son las principales arbovirosis a las cuales nos referimos cuando hablamos de estas enfermedades.
Doctor, estamos escuchando hablar suficiente, incluso más de la cuenta para el gusto general, acerca de la chikungunya. Quiere decir que pudiera estar predominando esta arbovirosis por encima del resto hoy día aquí en Cienfuegos.
A ver, el comportamiento de las arbovirosis, sobre todo el dengue, tiene un comportamiento endemoepidémico. Es decir, siempre tenemos casos de dengue con picos epidémicos o que se encuentran en los rangos de los canales endémicos, pero pueden haber picos de enfermos por dengue. En el caso de chikungunya, es reciente introducción, y sí, realmente tenemos confirmado por el IPK circulación viral en los municipios de Palmira, municipio de Cienfuegos, municipio de Cumanayagua, municipio de Laja, aunque por las sospechas de los cuadros clínicos que estamos teniendo, sospechamos que realmente hay circulación viral prácticamente en todos los municipios. ¿Qué pasa? Que la chikungunya, como es una enfermedad de reciente introducción en el país, prácticamente no hay inmunidad. Si todos somos susceptibles a padecer la chikungunya. No así en el caso del dengue. Puede ser que usted tenga, esté usted infectado con dengue, sin embargo, no exprese síntomas de la enfermedad o muy pocos síntomas de la enfermedad. Y también puede pasar porque hay una historia reciente, continua en todos los años, de transmisiones de dengue en la provincia. Y no pasa así con el chikungunya. Hoy usted se enferma con chikungunya y usted expresa la enfermedad.
Ahora, doctor, como usted decía, ya el dengue es conocido. El dengue lo conocemos, sabemos cuáles son sus manifestaciones clínicas, e incluso hay quienes incorrectamente pues se medican y logran salir de la complejidad que puedan tener en casa, que puede aparecer incluso en varios miembros de la familia. Ahora, me gustaría, a partir de que, bueno, que la chikungunya es algo que aparece nuevo en el panorama epidemiológico, que diferenciáramos cuáles son las manifestaciones clínicas del dengue, cuáles son las manifestaciones clínicas de la chikungunya, que son en definitiva los que más se presentan en este minuto en nuestro territorio. Pero vamos a escuchar a la persona que tenemos en línea. Muy buenos días. Buenos días.
Lo que está ahí en el programa.
Buenos días. Sí, le escuchamos.
Mire, yo tengo familia muy allegada en Matanzas y todos se han enfermado. Unos con la virosis que da como un catarro, fiebre. Otro que cogió el chikungunya. Dos que lo tienen. Y una persona que pasó el dengue primero. Ahora, me preocupa mucho que se ha divulgado a nivel popular allí entre las personas de que se tomen dos tabletas diarias de prednisona por una semana. Mi familiar que tiene chikungunya la empezó a tomar y dice que ha mejorado muchísimo, que se siente muy bien ya, que la esposa también, pero yo conozco que ese medicamento no se toma así. Entonces quisiera que usted me aclarara si es que esta virosis se ha recomendado que se alivie de esta forma, o es, no sé, yo estoy preocupada con eso porque me parece que eso no está bien. Lo voy a escuchar por radio. Muchas
bien,
gracias.
Sí, bien, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, y por favor, sí, escuche por la radio precisamente, doctor. Vamos a identificar cada una de estas arbovirosis, su sintomatología clínica, y bueno, ya de paso, cómo combatir las manifestaciones clínicas que pueda tener una u otras. Tengo otra llamada en línea, ¿sí? Sí, muy buenos días. A ver, dígame.
Buenos días.
Sí, le escuchamos.
Para participar.
Como no, adelante.
Mire, yo necesito preguntarle, doctor, buenos días.
Buenos días.
Preguntarle qué se puede tomar para eso, si la duragina o el paracetamol.
Bien, muchas gracias por comunicarse. Escuche por la radio, precisamente vamos a conversar sobre ese particular. Doctor, sintomatología clínica y qué hacemos, qué medicamento y, por supuesto, recomendado por el médico.
Sí, a ver, Bori y radio oyente que nos escucha. Las arbovirosis tienen un grupo de síntomas y signos que son similares a los inicios de la enfermedad. Es decir, que usted se encuentra un paciente con fiebre, con dolor de cabeza, con malestar general, con decaimiento, y se lo puede encontrar a inicios del dengue, a inicios del chikungunya, a inicios del zika, a inicios del oropouche, a cualquiera de estas arbovirosis. Claro, cuando la enfermedad va evolucionando, ya después del segundo, el tercer día, ya empiezan a haber síntomas y signos que empiezan a decantarse por una arbovirosis u otra. Por ejemplo, en el dengue, la fiebre es alta al inicio, es una fiebre generalmente que dura 3-4 días, la fiebre desaparece, se acompaña por supuesto con malestar general, con dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, pero que es lo preocupante del dengue, que a veces cuando desaparece la fiebre comienzan los sangramientos,
las hemorragias,
claro, o pueden comenzar los signos de alarma, que ya nos habla de complicaciones potenciales en el paciente.
Doctor, cuando usted dice fiebre alta,
38, 39, sí, es fiebre promedio, una fiebre promedio, comienzan las complicaciones y el paciente incluso recordar que el dengue puede matar, el dengue mata, lo sabemos que el dengue mata, por eso es importante que las personas acudan a los servicios de salud, tomen abundante líquido, no automedicarse. Escuchaba a la señora preguntando por el paracetamol,
por la prednisona,
por la duragina. No automedicarse es importante, siempre recomendable, es decir, evitar la aspirina, el ibuprofeno, la duragina, por el tema de los sangramientos, porque no sabemos al inicio a qué enfermedad nos estamos enfrentando, porque se parece.
O sea, no utilizar la aspirina.
No utilizarla.
La aspirina es
antiagregante plaquetario.
Así mismo.
Y estamos hablando de enfermedades que provocan trastornos en la coagulación, o pueden ser hemorrágicas. Y sobre todo eso. En el caso de chikungunya, los síntomas iniciales se parecen mucho a los del dengue, pero ya a partir del tercer, cuarto día, una fiebre muy alta, una fiebre a veces de 40, la fiebre más alta que en el caso del dengue, comienzan dolores articulares realmente muy fuertes, más fuertes que los dolores articulares y musculares que provoca el dengue, con verdaderas artritis. ¿Sí? Se inflama la articulación al punto de que imposibilita la marcha.
Eso he escuchado decir. Personas
que a veces las personas dicen, no, prácticamente no me puedo parar, no me Así puedo agachar, mismo. No me puedo sentar, parezco un robot. Está descrito la marcha del robot en la chikungunya. Y es por esto, es por la gran inflamación articular. Generalmente, pues sin las 2 y 2 no es 4. Generalmente no se complica y no tiene un desenlace fatal. Generalmente pueden ocurrir casos con pacientes con enfermedades crónicas o cualquier otra condición que puedan hacer inflamaciones sistémicas de órganos y demás, y se puede complicar. Generalmente no ocurre. ¿Qué sí ocurre? Que las manifestaciones artríticas se prolongan en el tiempo. Entonces es un paciente que después acude a los servicios de rehabilitación porque persisten los dolores articulares, porque tiene dificultad a hacer las actividades diarias, la marcha. Es lo malo que tiene el chikungunya, sobre todo eso.
Hay una persona en línea, doctor, por favor, tenga un poquito de paciencia porque me interesa que el doctor insistir en este asunto. O sea, hay unos días, digamos, hay unos primeros días en que los síntomas pueden ser o son parecidos, de hecho. Parece ser que la fiebre, una fiebre muy alta, por eso yo le preguntaba, ¿cuánto de fiebre? Una fiebre muy alta, entonces ya nos indica que la posibilidad de que sea la chikungunya. Ahora, lo principal es inmediatamente acudir al médico,
acudir,
¿verdad?
Acudir a los servicios de salud.
El médico es quien en definitiva pudiera decir a usted qué tratamiento seguir, que después vamos a conversar sobre eso, qué tratamiento seguir, qué comportamiento seguir. ¿Hay que aislarse, doctor?
A ver, no necesariamente aislarse, como tenemos ese concepto incorporado a la COVID, no exactamente así.
No exactamente.
Ahora, si estás en la casa, si hay medidas que puedes tomar que específicamente tienen que ver con usar mosquiteros, tiene que hacer reposo el paciente, eso es importante. Paciente con cualquiera de las arbovirosis tiene que tomar abundante líquido, tiene que hacer reposo, evitar los ejercicios físicos. ¿Por qué? Porque de eso depende en gran manera la evolución favorable o no de la enfermedad.
Hay una cuestión, ahora estamos pasando por una situación bastante compleja, no solamente desde el punto de vista sanitario, pero hablando propiamente del punto de vista sanitario, no es recomendable entonces asistir al trabajo. Nos ponemos temerosos un tanto cuando vemos que alguien está enfermo y va al trabajo y uno le dice, pero ¿qué haces aquí? Vas a contaminar al resto. ¿No es estas arbovirosis no son de estas enfermedades contagiosas?
Sí, son contagiosas.
Son contagiosas.
Por supuesto, pero siempre recordar que tiene que existir un vector mediante. Sí, no es una transmisión directa
de persona a persona
por vía respiratoria, ni por contacto, ni digestiva. Tiene que haber un vector mediante, que en este caso es el Aedes aegypti, Aedes albopictus, mayoritariamente. ¿Qué es lo que sí tenemos que tener seguridad? Que en el centro de trabajo no hayan focos de Aedes aegypti, que a veces eso no se logra. O lo tenemos en la propia casa, que es el mayor por ciento de las veces, sí, tenemos el foco en la casa.
Precisamente por eso en las familias es un desde poco más, punto de más vista preocupante.
Clínico, si usted se siente mal y usted sospecha que está transitando con una arbovirosis, usted debe hacer reposo.
Ahora, doctor, algo muy interesante que usted decía, y por favor quisiera que usted lo reiterara, porque hay una preocupación también sobre eso, y es la letalidad de estas enfermedades. Y usted decía que en el caso del chikungunya, bueno, tiene que haber quizá una enfermedad base. Quisiera que usted desmenuzara un poco este particular, que no se quedara solamente en los términos médicos, para que si la persona que esté en línea, por favor, un poquito de paciencia, quizá hasta usted misma tenga esta preocupación. ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que una persona con una enfermedad de chikungunya y que tenga una enfermedad base, bueno, pues puede tener un fatal desenlace?
A ver, como casi todas las enfermedades transmisibles en medicina, las edades extremas de la vida son complicadas. Específicamente en el chikungunya, los adultos mayores son los más vulnerables. Es difícil que un adulto mayor no tenga una enfermedad crónica de mucho tiempo de evolución que lo haga más susceptible. Por ejemplo, enfermedades autoinmunes, enfermedades neoplásicas.
Digamos una diabetes,
pudiera ser una diabetes.
Estas personas que padecen de la presión alta por determinadas también afecciones,
pudiera también ser. También pudiera ser. Sobre todo enfermedades autoinmunes que están bien identificadas.
Y cuando habla de neoplasia, habla de cáncer.
De cáncer, claro. Ajá. Hablamos de cáncer. Pacientes que por alguna condición, además de la edad, alguna condición clínica, lo hacen más susceptible a una complicación por chikungunya, que casi siempre tiene que ver con inflamaciones de órganos y demás.
Ahí entonces,
no es lo más frecuente, pero puede suceder.
Puede suceder.
Si lo comparamos con el dengue, no es lo más frecuente. El dengue sí, es relativamente frecuente que tenga signos de alarma o que se complique. No es el caso de chikungunya, pero sí a posteriori las manifestaciones de artritis, de artralgia, de disfuncionabilidad a la hora de hacer las actividades diarias.
Bien, la persona que tengo en línea, disculpe que la haya demorado un tanto en atenderla, pero por favor, a ver, dígame usted.
Muy buenos días.
Buenos días.
Mire, yo quería preguntarle unas cuantas cositas. Ya me han aclarado mucho porque lo he ido oyendo, pero bueno, mira, en realidad, ¿a los cuántos días todavía después de yo verme infectado puede picarme un mosquito y yo reinfectar a otra persona?
Si usted se acercara un poquito más a su teléfono, le escucharíamos mejor. Aunque, doctor, esto último lo escuchamos bien.
Sí, ¿verdad? Cómo no.
Sí.
A ver, generalmente en todas las arbovirosis, la etapa inicial, la etapa de las primeras 48, 72 horas, es cuando la mayor carga de virus está en sangre. Así que cuando más infectante es más probabilidad de que el mosquito se pique, se infecte y lo transmite a otra persona. Generalmente coincide con el periodo que está la fiebre. La fiebre, recuerden que es un mecanismo de respuesta del organismo adaptativo a una infección X. Generalmente coincide con eso, con los 48, 72 horas de comenzada la fiebre, los síntomas claros de la enfermedad.
¿Alguna otra pregunta para el doctor?
Sí.
Sí, ahora a ver, diga usted.
Tengo una señora de 80 años que le dio todos los síntomas de fiebre, demás, y como que ha vuelto a virar para atrás. Es diabética, pero tiene muy inflamadas las manos, los pies. Mi esposo le ha atacado mucho el estómago, tiene los tobillos hinchados. Mi niña, ni se diga, hinchada completa. Y le dio fiebre muy alta. Debe ser el cuchibumbe, porque la verdad que no hemos ido al policlínico, porque yo tengo a mi mamá, que me preocupa también, porque hace 8 años está convaleciente con 3 infartos cerebrales y me da mucho miedo, no lo he ido. Y yo soy casi que la geriatra, pediatra, de todo un poco. Y aclárame, yo voy a oír por radio porque ya le hice unas cuantas preguntas. Gracias, bien. Que tengan un buen día.
Sí, gracias a usted por haberse comunicado con nosotros, doctor.
Bueno, en este
creo que ahí deberíamos aprovechar, doctor, sí, y hablar incluso de tratamiento.
Sí, y repetir el consejo que siempre damos, que más que un consejo es una obligación. Hay que acudir a los servicios médicos de salud, porque la señora tiene prácticamente toda la familia enferma de diferentes edades con diferentes cuadros clínicos, y hay que discernir, y para eso tiene que acudir a los servicios médicos de salud, además del ingreso domiciliario y demás, el seguimiento que debe hacer el médico de la familia a estos pacientes que acuden a los servicios médicos de salud, y a posteriori los tratamientos vectoriales, que todavía no hemos hablado de eso.
Así mismo.
Lo que va a ser parte de la conversación.
Doctor, bueno, a ver, vamos a atender a la persona que está en línea, por favor. Muy buenos días, le escuchamos.
Buenos días.
Buenos días, acérquese a su teléfono, por favor.
Sí.
A ver, dígame.
Mire, yo hace más de 15 días que estoy atravesando por la arbovirosis. Según los síntomas, parece que lo que tengo es chikungunya. Pero hay algo que me está preocupando. Ya desapareció la fiebre, el dolor de cabeza, los dolores articulares han disminuido, aunque yo tengo diagnosticado artritis. Pero hay un dolor que me ha aparecido hace aproximadamente 3 o 4 días, un dolor abdominal superior, debajo de los senos, así un malestar. Eso puede ser consecuencia de esa enfermedad.
Bien, muchas gracias por comunicarse, doctor.
Gracias. A ver, pudiera ser, porque estamos hablando de enfermedades sistémicas que prácticamente provocan artritis en todas las articulaciones. Ahí en ese lugar están las articulaciones intercostales, quizás no sea lo más frecuente, pero bueno, también pudiera ser, sobre todo donde se articula el esternón con las costillas. Igual pudiera ser otra cosa, por eso es importante que acuda a los servicios médicos de salud.
Coincidencia con usted,
hay, doctor, que hacer un examen físico. Sí. Además de preguntar por la radio, el médico tiene que hacer un examen físico y evaluar al paciente in situ.
Usted decía, y bueno, sucede, la enfermedad tiene una clínica, o sea, un grupo de manifestaciones, pero pueden aparecer otras, claro, sobre todo si estamos hablando de un oropoche que no conocemos.
Y no se expresa, exactamente igual en todos los pacientes, Ori.
Esa
a pesar
otra.
De que hayan un patrón de comportamiento en la enfermedad.
En todos no se presenta la enfermedad de la misma manera, o sea, la misma intensidad, incluso en los síntomas, en los signos, no siempre son los mismos. Otra persona en línea, muy buenos días.
Buenos días a ambos.
Sí, buenos
días. A ver, para hacer una pregunta al doctor.
Diga usted.
Yo tengo una preocupación, yo soy una paciente ya anciana, es decir, para nosotros, que tomamos aspirina por ambas patologías. ¿Qué podemos hacer en esta oportunidad? Yo estoy sana, en estos momentos yo estoy bien, pero yo tengo de todas las enfermedades, pero tomo la aspirina.
A ver, si toma la aspirina y está pensando o sospechando que padece una arbovirosis, debe consultar con su cardiólogo o con su angiólogo. Me imagino que debe estar tomando la aspirina 81 miligramos, que es la pequeña.
Sí, pero yo no tengo ningún síntoma.
Ah, ya.
No, yo vivo sola, yo no tengo ningún síntoma, yo me cuido a lo máximo, porque yo pasé dengue 3 veces en otras oportunidades que era más joven. Ahora tengo de todo, ¿ves?
Ya.
Entonces, ¿ustedes no están suspendiendo la aspirina por...?
No, si no tiene síntomas, no.
Ya, gracias a Dios. Yo confío en Dios y en la fe que tengo que todo esto va a pasar.
Y siempre consulta a su cardiólogo.
Sí.
Bien, muchísimas gracias a usted por haberse comunicado. Maristela, ¿alguien más en línea? Doctor, tratamiento, creo que lo más importante, todo es importante, pero hay dudas. Aparece este caso ahora, esta señora que se comunica con el asunto de la aspirina, y ya usted había dicho que la aspirina no es recomendable. Cuando hay síntomas, cuando hay signos de una arbovirosis, se habló al inicio de prednisona, hay quien toma, Duralgina, paracetamol. Doctor, ¿qué es lo más recomendable si se trata de virus? Tengo entendido.
A ver.
Hay que tener cuidado con el tipo de medicamentos que se consumen.
Los virus son un poco complicados a la hora de la praxis médica, porque no siempre responden a tratamiento de antibióticos y demás, porque no está diseñado para eso. Los antibióticos no están diseñados para los virus. Lo más importante en las arbovirosis son las medidas de tratamiento general, es decir, la hidratación del paciente, la alimentación del paciente, el reposo. Si aparece fiebre muy alta, evitar los AINE, la aspirina, el ibuprofeno, la duragina.
Evitarla.
Por lo que le comentaba de de la posibilidad de sangramiento y demás, sí, y claro, la acción anticoagulante que tienen estos, que tienen estos medicamentos.
¿Cómo bajar la fiebre entonces, doctor?
Paracetamol, compresas de agua fría. Sí, existen otros métodos que la población conoce para bajar la fiebre. En el caso de del uso de los esteroides, en el caso de chikungunya, bueno, podría estar justificado con el tema de las artritis, y que los esteroides quizás puedan mejorar las artritis.
Cuando me habla de esteroides, ¿me habla de qué medicamento?
Prednisona, prednisolona, son los esteroides. Ajá. Que siempre debe consultarle a un clínico, a un facultativo. ¿Por qué? Porque los esteroides, nosotros decimos que son armas de doble filo, son muy buenos para lo que están diseñados, pero a veces provocan algunas reacciones colaterales no deseadas. Entonces siempre es bueno consultarle a un facultativo si va a tomar algún esteroide, si lo puedo tomar o no, qué condición clínica tengo, qué condición física tengo. Lo más importante ahora, las medidas generales: hidratación, tomar abundante agua, alimentarse bien, hacer reposo, que es muy importante en todas las arboviruses, hacer reposo. Reposo en cama, mayormente. Reposo en cama. Y así se previenen gran parte de las complicaciones.
Vamos a hablar posteriormente acerca de las medidas que pudiéramos adoptar en casa, en centros de trabajo, en la sociedad de manera general. Y nos falta algo muy importante en estas acciones antibacteriales, y es la fumigación, de la que muchas personas a veces se quejan de que no se realiza como lo hacíamos anteriormente. Pero escuchemos a la persona que tenemos en línea. Buenos días.
Buenos días. Buenos días. Mire, es para hacer una preguntita ahí al entrevistado, al doctor.
Adelante.
Mire, doctor, yo quisiera preguntarle si es recomendable, porque han indicado el nasalferón para la neurobiosis, como el nasalferón va directo en la sangre y aumenta el sistema inmunológico, y el prevengovil. Quisiera que usted nos hablara o refiriera sobre eso, el prevengovil y el nasalferón. Muchas gracias.
Gracias a usted por comunicarse, doctor.
Sí, a ver, son medicamentos que elevan los anticuerpos de la inmunidad. Pueden ser útiles, claro, pero ya le digo, no previenen que nos contagiemos, o sea, no previenen que el mosquito nos pique. O sea, nos puede preparar mejor para enfrentar la infección, pero no previene que el mosquito nos pique, y tampoco sustituye el reposo, la hidratación, que realmente es lo más importante. Lo puedo usar, claro, lo puedo usar, pero el reposo, hidratarse, alimentarse bien, es lo más importante.
¿Estos medicamentos se utilizan de una manera preventiva, doctor?
Sí, es preventivo.
Es preventivo.
Es preventivo.
Y la prevención de las arboviruses no es precisamente medicamentos de este tipo. Cierto, ¿verdad?
Sí, cierto, cierto.
Sí, otra llamada en línea. Bien, buenos días, le escuchamos.
Buenos días.
Sí, dígame.
Mire, compañero, yo quiero saber una cosa. ¿Me está viendo?
Sí, como que sí, no, claro, escuchamos. Claro, sí.
Mira, yo quiero saber si cuando el mosquito pica a uno y se llena de sangre, oiga esto, se llena de sangre, y mi hija está al lado mío acostado, sale el mosquito, la pica ahí, le introduce el mosquito, o es que él se llena de sangre y se muere, ¿cómo es la cosa?
Bien, muchas gracias por comunicarse. Es que hay una creencia popular, doctor, de que el mosquito pica una sola vez y después ya muere. Entonces, a ver, ¿qué sucede con esto?
Sí,
creo que por ahí va la preocupación.
Esa
de la
es
persona.
Una pregunta y una duda que tienen quizás muchas personas. Recordar que la que succiona sangre es la hembra del mosquito, ¿sí? No es el macho. Y succiona sangre porque ella necesita para madurar sus huevos de la sangre humana. Sangre humana o sangre también de algún animal, generalmente la sangre humana. El virus en el mosquito necesita hacerse infestante. Así que hay un tiempo mediante en el que el mosquito se infecta con el virus y se hace infestante ese virus. Es decir, no es que me pique a mí el mosquito ahora, pica, no sé, a mi hija y va a infectar a mi hija. Así, necesita un tiempo mediante para hacerse infestante.
Bien, saldada entonces esa preocupación, le propongo, doctor, hagamos una pausa. Usted que nos escucha, alguien en línea, un poquito de paciencia, por favor. Regresamos casi inmediatamente.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
¿Qué es Oropouche? Es la enfermedad causada por la picadura del mosquito Culicoides paraensis. Esta enfermedad produce un cuadro de síntomas similares al dengue. ¿Cuáles son los síntomas? Se conoce que el virus causa fiebre alta, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, dolor muscular, escalofríos, además de algunas veces náuseas y vómitos, los cuales persisten entre 5 y 7 días.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y durante 45 minutos, un invitado intercambia con los oyentes sobre temas que nos tocan a todos. El Triángulo de la Confianza. La comunicación pública al servicio del pueblo.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Es evidente, estamos de regreso, minutos finales de nuestro programa, tiempo para conocer el tema que nos ocupará mañana, María Estela Aguiar.
Sí, como no, muy buenos días, y para mañana miércoles tendremos aquí el tema Estado del Programa de Sostenibilidad y Saneamiento y Enfrentamiento a Ilegalidades en los Sistemas de Abasto y Residuales. La invitación desde para el director de la empresa de acueducto y alcantarillado, que va a estar aquí con nosotros a las 11 de la mañana, recuerde, en el Triángulo de la Confianza. Y tenemos más llamadas.
Sí, ¿cómo que no? Un poquito de paciencia, por favor, las personas que están en línea. Un tema muy interesante mañana y de alguna manera vinculado con el de hoy. Y precisamente ahí está este asunto de las acciones antivectoriales, que es en mi próximo diálogo con el doctor Luis Gerardo Morales Pérez, vicedirector del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología en Cienfuegos. Acciones antivectoriales, doctor. Pero escuchemos, vamos a escuchar primero a la persona que tenemos en línea. Sí, a ver, buenos días. Buenos días. La persona que está en línea. Doctor, acciones antivectoriales, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer en la casa, en los centros de labor, de manera general? ¿Qué hacer para, de alguna manera, yo diría que minimizar la posibilidad de que nos pique un...
Esa es la palabra correcta, minimizar. A ver, Bori, como estamos hablando de una infección que es transmitida por vectores, ¿sí? Para actuar sobre la cadena de transmisión, hay que actuar sobre la vía de la transmisión, que en este caso estamos hablando de los mosquitos de género Aedes, en el caso del dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla, y bueno, el culequen kefasciato y el jejen paraensis, Culicoides paraensis, para el caso de Oropouche.
El jejen también, es, doctor, porque están no, he escuchado que en el caso los jejenes que también sí, pueden ser...
A ver, en esta época del año tenemos de todo, Boris.
Tenemos de todo, ¿verdad?
Aedes aegypti, tenemos culequen kefasciato, que es el mosquito común.
Es el mosquito común.
Tenemos ternorrincho, tenemos GGN. Ahora, no todos transmiten las mismas enfermedades. Zika, chikungunya, fiebre amarilla, dengue, es el Aedes aegypti, Aedes albopictus, sobre todo, esos dos. Y en el caso del Oropouche, se describió y se describe el culequen kefasciato y el GGN Culicoides paraensis. Pero bueno, estamos hablando de otra arbovirosis, que la sufrimos hace un año con una gran transmisión. Puede haber circulación viral de Oropouche, pero no es la mayoría en este minuto. Todos son vectores, todos son artrópodos, todos son mosquitos, y las acciones se parecen bastante, pero bueno, vamos a dirigirnos específicamente a la Aedes aegypti, que es el que más relevancia tiene para nosotros desde el punto de vista entomológico y epidemiológico. El Aedes aegypti, que siempre digo que es un mosquito que vive dentro de la vivienda, en depósitos de agua limpia, agua clara. De hecho, el 70% de la focalidad que uno detecta, lo detecta en tanques bajos, en vasos espirituales, en cubetas, siempre dentro de la vivienda. Es importante recoger el vertedero, es importante sanear, es importante hacer todo eso, pero más importante es eliminar los criaderos dentro de la vivienda. Es lo que conocemos como medidas de control físico, es decir, tapar los tanques de agua, destruir latas, depósitos, todo aquello que pueda almacenar agua que esté en el patio de la vivienda. El morador está en la obligación, porque ante todo tiene que velar por su cuidado y el de su familia, en la obligación de destruirlo.
Porque agua limpia, doctor, ¿verdad?
Agua limpia.
Lo digo porque las personas también suelen, bueno, no es culpar propiamente la palabra, digamos, también achacar, vamos a decirlo así, cierta responsabilidad cuando hay estas aguas que se acumulan en las calles, salideros de aguas albañales. Es el agua limpia.
Es el agua limpia. Es el agua limpia donde este idealmente mosquito vive la Aedes aegypti, que vuelvo y repito, es responsable de estas arboviroses que estamos hablando aquí hoy, sobre todo dengue y chikungunya. Por tanto, la responsabilidad nuestra en la vivienda con nuestros tanques y depósitos es vital. La chapea también de los padres, organización y demás. Y de igual forma en los centros de trabajo. El autofocal laboral hay que realizarlo, hay que ser consecuente, hacerlo bien. Si eliminamos los tanques con larva, los depósitos positivos, prácticamente estamos eliminando el 70% de la transmisión del mosquito.
Me queda la fumigación, doctor, pero vamos a atender a la persona que tengo en línea. Buenos días.
Buenos días.
Sí, le escuchamos.
Mira, yo tengo un hijo que hace un año que pasó la chikungunya esa. Le bajaron mucho las plaquetas y todavía las tiene bajas. Otra cosa, que aquí los patios en Pueblo Grifo están inundados de basura y de cosas y nadie las limpia. Entonces, hay mucho mosquito ya. Ya hay bastante mosquito. Entonces, ¿cómo se llama? Yo estoy preocupada porque si le vuelve a dar otra enfermedad de esa, ¿qué le pasa? Porque tienen muy bajas las plaquetas y la hemoglobina.
Bien, gracias por comunicarse. Doctor, creo que lo más importante de lo que acaba de decir esta persona que se comunica con nosotros es la posibilidad de, se dice en términos técnicos, recidiva, ¿verdad? Que se repita la...
Sí, que se repita
la enfermedad.
La reinfección, se... Ajá. Repita la infección. Sí, la posibilidad existe. Lo que debiera tratarse con un facultativo, a ver por qué persiste con esas trombocitopenias, con esas plaquetas bajas, y esa hemoglobina baja, debe haber algo quizás de base. La posibilidad existe, claro.
Otra persona en línea, buenos días, le escuchamos. Buenos días, la persona que está en línea. Me dicen, María Esther, me dices, bueno, si definitivamente se mantiene la comunicación. No. Bueno, pues, doctor, entonces, hablemos, hoy le hemos explotado sus conocimientos clínicos al máximo.
Sí, demasiado.
Sobre todo las personas que han llamado, doctor. Y su trabajo es precisamente en esta función antivectorial. Hablemos entonces, porque hay una preocupación entre los pobladores, y es que no se fumiga. Como hace algunos años atrás veíamos este movimiento muy fuerte, que también nos molestaba un tanto y no abríamos las casas. Es que los humanos somos seres complicados. Y sin embargo ahora estamos reclamando una vez más que se produzcan entonces estas grandes movilizaciones, estas grandes fumigaciones. Doctor, ¿estamos en condiciones? Creo definitivamente que no. Pero bueno, ¿cuál es la estrategia para aplicar este método antivectorial?
Ya le comentaba que teníamos que disminuir o la fábrica de mosquitos, que al final son los estadios larvarios que están en las viviendas.
Lo tenemos
ya
en la
después,
familia.
Ya después que el mosquito es adulto, así que esa fábrica produjo el mosquito adulto, hay que disminuir los índices de infestación, porque al final es la forma infestante. El mosquito es el que se infecta y es el que pica a la persona sana después de haber picado a la persona enferma. Y ahí tenemos la transmisión. El mosquito se erradica con fumigación. Sí, la fase adulta del mosquito se erradica con fumigación, que nunca lo vamos a poder eliminar porque es prácticamente imposible eliminar un ser biológico. Así podemos disminuir los índices de infestación por mosquitos adultos. Eso sí se puede hacer. Las personas se preocupan mucho porque no se fumiga. Evidentemente ya la fumigación no es con aquel concepto de años atrás, que se hacían grandes barridos en grandes universos de trabajo, que se fumigaba cada 6 días, que cada persona sabía qué día le tocaba la fumigación a su barrio. Ya no es así. La fumigación consiste del trabajo por radiobatida en las manzanas en transmisión, que la gente dice, bueno, en transmisión hay muchas manzanas. Hay que clasificarlo por estrato de riesgo. Si la manzana que tiene varios casos febriles, tiene foco, tiene casos confirmados, ya sea de cualquiera de las arbovirosis, esa manzana tiene o debe recibir tratamiento prioritario. O sea, no solamente la fumigación, también la, la inspección de la vivienda por parte del, del operario. Y así se trabaja en todas las manzanas bajo estos criterios entomológicos y epidemiológicos. También existe otra acción que incluye la fumigación, que es el bloqueo del febril. Por eso yo repito que las personas tienen que acudir al médico, porque no es que fulano me dijo que tiene fiebre y que le fumigue en la casa. No, hay que acudir al médico para que esa persona salga por un reporte estadístico y el sistema de salud conozca que en la casa de fulano hay fiebre, y se va y se trabaje, se fumigue, se bloquee la casa o se trabaje la manzana en caso de que sea necesario. Esos son los conceptos de fumigación de hoy en día. Las personas también, y quizás lo hayan podido ver, el estrado domiciliario, que a veces las personas preguntan qué cosa es el estrado domiciliario. Es el equipo ese que pasa por las calles, un equipo grande, de alta productividad y demás, que fumiga los exteriores de la vivienda, que es una acción de complemento a la fumigación intradomiciliaria. Si recordar que es de complemento, nos ayuda. Ya en la provincia se ha hecho estrado domiciliario en el municipio de Aguada, se ha hecho estrado domiciliario en el municipio de Palmira, y hoy, precisamente en la mañana, se hizo estrado domiciliario en las áreas 1 y 2 del municipio de Cienfuegos. ¿Por qué el área número 1 y por qué el área número 2? Porque son las áreas de mayor complejidad este momento en el municipio. Todas son complejas. De un momento, es decir, de una forma u otra, a todos hay que llegarle. Pero tienes que comenzar por las que están más complejas.
Es importante para uno mismo acudir al médico, pero también acudir al médico reporta la estadística para adoptar estas medidas antivectoriales, doctor.
Claro, porque salud pública, aunque el rumor es importante, y es importante en epidemiología la teoría del rumor, en salud pública cada consulta médica, cada paciente que viene es una persona que tiene un hogar, que tiene una familia, y es importante que eso tenga trazabilidad. O sea, no solamente para el control de la transmisión, sino para otras cosas que tienen que ver con gasto de recursos y demás, y tienen que acudir al médico las personas.
Hay que acudir al médico necesariamente, y hay que adoptar las medidas dentro de la casa.
Eso resuelve, Bori y amigos que nos escuchan, aproximadamente un 70% de la infección por vectores.
Bien, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado hoy. Ha sido muy esclarecedora su intervención en nuestro programa, y sobre todo a partir de las personas que han participado, ¿no?, y que han mostrado sus dudas y la manera en que cada quien, bueno, pues enfrenta esta situación epidemiológica que tenemos en Cienfuegos. Y insistir que en casa es donde resolvemos un alto porcentaje de lo que podemos afrontar en la familia cuando tenemos un enfermo. Gracias a usted también por habernos escuchado. Ya sabe, mañana 11 en punto regresamos para hablar en confianza. Buen resto de jornada. Le dejo con los hermanos Núñez.
Y haremos otro triángulo más, otro triángulo de confianza, de confianza, de confianza, de confianza, de confianza.